Ser podcast.
Eduardo Casanova, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy contento.
Tenemos que confesar que estamos un poco de resaca, no resaca etílica, porque yo vengo de Los Lobos de Oro de una noche y él de la premier de La Piedad, que es una peli en la que lleva casi 6 meses de promoción desde los festivales el verano, y me estaba contando que nada, una premier y ya viral. ¿Te habéis liado? ¿Te has liado?
No, yo no soy de liarla. No, bueno, fue maravillosa la premier, no bebí alcohol, estoy fresco, pero estoy cansado, pero es que fue una maravilla. Bueno, la gente lo puede ver en las redes sociales. Yola Berrocal nos interpretó mamá de Rigoberta Bandini, convirtiendo todo el evento en lo que debe ser el evento de una película mía, que es en una auténtica performance kitsch. Y la verdad es que fue un sueño. Yo, como fan del pop y del kitsch, fue una maravilla, Yola.
Eso es montar una buena premier.
Claro que sí. Y... ¡viva Yola Berrocal!
A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, 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 por tantas mamás.
¿Cómo estás? Lo primero, porque lo que te decía, desde que la película en verano empezó a exhibirse en el circuito de festivales, ha sido una carrera Carlo Vivari, Austin, Sitges, con premios en muchos de estos festivales. No sé si estás agotado de la peli, es extenuante seguir como hablando de ella hasta el estreno este viernes.
Bueno, no. Seguir hablando de ella es una obligación, porque una película es hacer una película es un compromiso muy grande, sobre todo con tu propia película, con tu creación, y es una obligación seguir hablando de ella hasta cuando haga falta, y sobre todo más ahora que por fin cumple su objetivo, ¿no? Que es entregársela al público, que es para quien está hecha. Así que cansado, sí, con miedo también, absolutísimamente feliz también, pero un poco cansado también, la verdad.
Se puede decir. ¿Te va a costar más quizá desprenderte de esta peli si en algún momento te desprendes de tus trabajos por la historia que cuentas, la vinculación personal?
Esta vez sí me voy a desprender de por primera vez sí me voy a desprender y la voy a entregar para quien está hecha, que es el público, y sí me voy a desprender porque han sido muchos años de trabajo. Ya no de promoción, sino muchos años de trabajo, y creo que es necesario para mí poner un punto y aparte en esta peli, que es una peli ultra personal y que ha conllevado muchísimas cosas hacerla. Entonces me va a costar separarme. De hecho es de lo que habla la película, ¿no? De lo complicado y lo complejo que es separarse, y precisamente por eso lo he hecho, para aprender a separarme de las cosas, que es algo que nos cuesta bastante, y esta película me ha enseñado a hacerlo. Por eso estoy muy feliz, y por eso me voy a separar también de ella, y tengo muchas ganas de separarme de ella.
¿En qué momento piensas, llegas a la idea, ¿no? Quiero hacer esta película, esta idea, explorar esta historia, la relación con una madre, un hijo, en la que tú, tengo entendido, escribías el guión, tu propia madre te daba la réplica, sí. Tú ibas tomando notas.
No hay un momento en el que yo decida escribir esta película. Esta película siempre ha estado escrita. Simplemente no la había hecho hasta ahora, o porque no me atreví a hacerla, o porque no era el momento, o porque tenía que estar esperando a que los productores buscaran la financiación, que ha sido también complejo, o a que pasara una pandemia. Pero en realidad, lo he dicho muchas veces, yo todo lo que he hecho antes de La Piedad ha sido un ensayo para hacer La Piedad, porque en todos mis trabajos anteriores, en mis cortometrajes, en mi primera película, incluso en las publicidades que he hecho o en las series que he dirigido, las relaciones de las madres y de los hijos, y en concreto este tipo de relación, y también las figuras de liderazgo, de poder, los personajes políticos han estado siempre en mi trabajo, los unicornios, la imagen de la piedad. Si ves en, mi trabajo de principio a fin, lo cual sería muy aburrido, no lo hagáis.
Estaba latente.
Siempre. Estaba latente, no, en realidad te cuenta de principio a final cómo es la peli. Por eso sí siento que es un punto y aparte, al menos para mí. Porque hablar de un punto y aparte con 30 años cuando solo has hecho dos películas suena bastante pretencioso y no pretendo ser pretencioso en ningún caso.
¿Y llegas a alguna conclusión de que estas relaciones con las madres son tóxicas, enfermizas?
No, las relaciones con las madres no tienen por qué ser tóxicas ni enfermizas en absoluto. Hay que dejar muy claro que esto es una ficción y yo hablo de una relación en concreto de una madre y de un hijo. Ni todas las mujeres son madres, ni tienen por qué serlo, ni quieren serlo, y por supuesto no todas las madres tienen la relación que aparece en la película. Esta película no es ejemplo de nada, al igual que lo que yo digo no es la palabra de nadie. Yo soy simplemente una persona que trabaja como puede y lo que puede. Y sobre todo espero que no todas las relaciones sean como las de esta película, porque si no estaríamos apañados.
¿Me dices esto porque te sientes permanentemente atacado? Yo tengo la sensación, de que,
Pues mira,
como que te tienen ganas todo el rato. Bueno, y no estoy muy pendiente de las redes, pero de lo que me llega.
Hay de todo. Te tengo que ser muy honesto. Me atacan, claro que sí. También atacan a todo el mundo, Esa es la realidad. Pero es que yo... Me siento muy Lady Gaga diciendo esto, pero yo tengo un público muy fiel. Un público al que le gusta mucho mi trabajo, del que no paro de recibir abrazos, agradecimientos y elogios. Y por supuesto yo se los devuelvo a ese público. Yo recibo mitad y mitad de elogios que de ataques. Sí es verdad que se reciben muchos ataques. Estamos en un momento que todo el mundo recibe muchos ataques. Y los ataques duelen, claro. Entonces tú a veces es una pena, ¿no? Porque al final yo creo que lo que va a acabar pasando es que la gente o los artistas o los personajes públicos, por miedo o por prudencia de no querer hacer daño, porque la intención de no hacer daño siempre está, aunque no lo parezca, al final van a acabar siendo menos libres a la hora de hablar. Y es una pena, no por mí, sino una pena perder puntos de vista diferentes. No míos, sé que el mío no es tan diferente, sino de mucha gente que al final se acobarda al hablar por miedo a que le ataquen. Pero bueno, la realidad es que esto está funcionando así ahora mismo. Y si algo está funcionando así ahora mismo, solamente puedes o adaptarte y entenderlo o no hacerlo. Y el camino más fácil es entenderlo y sobrevivir.
Mira, justo has mencionado la libertad, ¿no? Es otro de los temas centrales de la película, la libertad, el egoísmo. Recuerdo que cuando estuviste con Pepa Blanes hablando, decías de la libertad, que no creías que existiera la libertad, que en el fondo todos somos dependientes de algo, ya sea pues en esta relación que exploras en la peli o a nivel político, con esa trama, ¿no? Con el paralelismo con Corea del Norte. ¿Qué opinión tienes tú de la libertad? ¿Te sientes libre?
No, en absoluto no. Me siento libre. No me siento libre, aunque lo parezca. Yo a veces hago el ejercicio de intentar ser libre sin ser consciente de que la libertad a veces no existe, ¿no? O que si lo intentas, pues tiene muchas consecuencias. La libertad tiene un precio, eso está claro. Y luego también hay lugares en los que la libertad se coarta de una forma más evidente, como puede ser en algunos países, en algunos regímenes. Y luego en otros sitios la libertad parece que se tiene o el pueblo o la gente siente que la tiene y en realidad no se dan cuenta de que no la están teniendo. La libertad como tal no existe, pero forma parte de la raza humana no vivir en libertad. Somos seres gregarios que necesitamos vivir en manada y necesitamos estar juntos y que alguien nos diga hacia dónde ir. Entonces la libertad como tal yo creo que no existe. Sin embargo nos venden que existe la libertad, ¿no? Entonces ahí entra esa confusión de querer ser libre, y cuando de repente eres libre, rápidamente buscas algún sitio al que pertenecer, por tanto pierdes de nuevo la libertad. Pero insisto, esto es única y exclusivamente mi reflexión, no una verdad absoluta.
Una buena reflexión. Bueno, pues, eso lo opino yo.
Te lo agradezco.
Hablando de cómo llegas a la idea, ¿no?, de mezclar con Corea del Norte, no sé si viene de algún tipo de fascinación, de algún viaje, ¿cómo ha sido ese trabajo también de documentación?
Bueno, ya te he dicho que yo siempre he tenido mucha... Me fascinan los personajes políticos y me interesan artísticamente los dictadores, sobre todo porque me interesa mucho el ser humano y comprender al ser humano. Esa es mi base para crear, ¿no? Detrás de Kim Jong-il en concreto hay muchas cosas interesantes que serían muy largas de explicar, pero yo recomiendo, por ejemplo, el documental Lovers and the Despot en Netflix, que es un documental basado en Kim Jong-il Producciones Presenta de Paul Fisher, donde habla de lo complejo que es Kim Jong-il y lo interesante que es artísticamente. Corea del Norte a mí siempre me ha llamado la atención por muchos motivos. Lo primero porque la propaganda que tiene Corea del Norte es espectacular y es bonita. Es muy bonita y es una paradoja, ¿no? Que algo que es tan bonito y que lo ves así, dices, uy, qué bonito, debajo esconda otras cosas que pueden no serlo tanto. Y me di cuenta de que esa cosa envuelta, esa cosa oscura o esa cosa terrible envuelta en algo tan bonito tiene mucho que ver con mi trabajo. Pero en realidad, aparte de mi fascinación y estas reflexiones, la idea de hacer ese paralelismo entre esta relación de esta madre y este hijo con Kim Jong-il y su pueblo viene porque yo, que he leído y he estudiado mucho sobre Corea, todo lo que he podido, encontré un artículo que hablaba de los desertores de Corea del Norte. Hay una cantidad de gente que se escapa, huye, se va de Corea del Norte, y cuando llegan a un país capitalista o se deprimen o se suicidan, un porcentaje de ellos o se deprimen o se suicidan, o vuelven a Corea del Norte porque se sienten invisibles y porque no se sienten capaces de vivir si no están sometidos. Porque de repente se encuentran en una libertad, en una libertad que no saben gestionar. Y me parecía que esto entrocaba muy bien con la historia de esta relación. Es básicamente por eso.
¿Y sin renunciar a tu estilo, harías un biopic de un dictador?
Yo siempre intento hacer como cosas. ¿No? La Piedad para mí es una película de terror. Y yo he intentado hacer una película de terror. Lo que pasa que luego empiezo con muchas ganas, ¿no? El primer acto es una peli de terror, pero luego deriva y se va a otros géneros. Intenté hacer un biopic de Fidel Castro en mi cortometraje Fidel, y acabó siendo pues una interpretación mía también de Jackie Kennedy, y acabó siendo una interpretación mía. Sería, no sé si peligroso, pero seguramente muy poco realista a la vida de alguien, porque me lo llevaría a mi universo. Yo siempre pienso, yo intento divertirme en la vida, ¿no? Y son mucho más divertidas las interpretaciones o las teorías de la conspiración que seguramente sean mentira, que la propia realidad. Entonces, si hago el biopic de alguien, me acabaría inventando la vida de esa persona, incluso cambiando el nombre.
Bueno, pero eso también es una visión. Es que se me ha venido a la cabeza porque este año está preparando Pablo Larraín, que va a estrenar.
Ah, Pablo Larraín. Mira, hay una cosa muy curiosa con Pablo Larraín.
Cuéntame.
Porque yo, un día comiendo con él y preparando La Piedad, estaba yo en crisis y le decía que yo estaba escribiendo la película, pero que tenía muchas dudas sobre el título, si llamarlo La Piedad. Y le dije, yo creo que lo voy a quitar el título de La Piedad. Y Pablo Larraín me dijo, si no vas a utilizar ese nombre, dímelo, porque lo utilizo yo para una película. Y entonces en ese momento le dije, no. Acabo de decidir que la película se llama La Piedad.
Pues a lo mejor es para... La próxima se llama, en teoría, tengo entendido, El Conde.
El Conde, pues a lo mejor es, El Conde era La Piedad.
No, y te lo decía porque...
Lo siento, Pablo.
Pinochet, un vampiro de 250 años.
¡Guau!
O sea,
qué maravilla, qué ganas de ver eso.
La visión. Hemos hablado ya de los temas de la película. Ángela Molina, está espectacular. Bueno, están todos, están todos sensacionales.
Todos, todos y todas las actrices todos. Están increíbles.
Pero, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la llamada a Ángela Molina?
¿Yo llamarla a ella? Yo no la llamé a ella.
No.
No. Bueno, como bien sabes, esta peli empezó con un reparto diferente. Mm. La iba a protagonizar Ana Belén, pero una actriz a la que adoro, admiro, siento pasión loca por Ana Belén, pero llegó una pandemia que nos cambió la vida a todos, que cambió las agendas de todo el mundo, que creó mucha incertidumbre. No sabíamos si la película se iba a rodar, prácticamente no se iba a rodar. Ana tuvo que rehacer su agenda y sobrevivir, como todos y todas, y yo también. Y cuando retomamos la película, pues por fechas fue imposible y fue muy triste. Entonces empezamos una nueva búsqueda, ¿no?, de actrices. Y yo nunca me planteé llamar a Ángela Molina, al igual que no me había planteado llamar a Ana Belén. Me daba muchísimo pudor, porque para mí Ángela es... bueno, para mí no, para el mundo entero Ángela es una leyenda, y nunca pensé que Ángela querría hacer un proyecto humilde a nivel presupuestario o una película que es controvertida y que va a generar controversia. Me costaba pensar que querría meterse en esta movida, ¿no? Entonces, le llegó el guión a través de su representante y la directora de casting, Carmen Utrilla, me llamó y me dijo: Ángela ha leído el guión y quiere hacerlo y quiere sentarse contigo. Y dije yo, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer eso yo? Digo, pero que no puede hacerla, ella no puede hacerla, no se ha leído bien el guión, no, algo no ha entendido, no la puede hacer, no va a querer hacerla. Lo dejé pasar, pero me dijo, oye, pues, siéntate con Ángela, que Ángela... Y fui a su casa y recuerdo que yo en ese momento estaba como pues agobiado, pasándolo mal, buscando el personaje, ¿no? Y por fin iba a rodarla. Y mi madre me dijo, mira, cariño, en la vida todo sucede por algo. Todo sucede por algo. No te agobies. Fui a casa de Ángela, no lo olvidaré nunca. Nunca olvidaré ese momento. Ángela tenía el guión sobre la mesa, subrayado, que me pareció fascinante, subrayado en color verde. Y apareció Ángela Molina, que es prácticamente como ver a Dios, sobre todo si eres fan, si eres cinéfilo, ¿no? Y es que Ángela Molina es una persona muy especial. Muy especial. No sé si has podido hablar alguna vez con ella.
Sí, cuando le dieron el Goya de Honor. La presencia que tiene, el aura que tiene.
El aura, sobre todo, y la forma mágica de hablar. Las cosas que a veces no te enteras, pero luego de repente dice algo y dices, uy, ¿y esto qué es?, ¿no? Entonces, yo me di cuenta de que Ángela no solo había entendido el guión a la perfección, sino que era la única persona que podía interpretar en ese momento vital a esta madre, y entendió muy bien también todo lo que hay detrás del guión, que eso se queda para mí y para Ángela, de lo que yo quería contar realmente. Yo le conté cosas y ella también, y nos miramos y claro, pues no tuve ninguna duda. También tengo que decir que habría que ser muy tonto, ¿no?, para tener alguna duda de si querer trabajar con Ángela Molina o no. Todo esto ha sido un regalo de Ángela Molina y de Ramón Pilaces, a los cuales yo siempre voy a estar muy agradecido de que hayan querido ayudarme haciendo esta película. Siempre, hasta que me muera, voy a estar muy agradecido a Ángela Molina y a todos los demás actores y actrices de la película.
Sí, está.
Pero Ángela me ha ayudado mucho y nunca para mí ha sido tan fácil trabajar con alguien como con Ángela Molina. Pues solo con Ana Polvorosa, igual de fácil.
Tu hermana del alma. Hay una cosa también que nos encanta de tu cine, de tu universo, que es la exploración de los cuerpos, tu mirada, porque tú nunca apartas la mirada e invitas también al espectador a que no la aparte.
Lo que le suele pasar al espectador o espectadora es que la quiere apartar pero no puede, y eso es algo que me parece interesante.
Eso es muy estimulante como público, para el público.
Sí, es que yo creo que yo me esfuerzo en que suceda eso. No siempre lo consigo, y no sé si lo he conseguido tampoco, pero eso es lo que yo quiero vivir cuando voy a ver algo, ¿no? Algo que me entretenga, básicamente. Porque eso es una película, y una película debe entretener también. Aparte de hacerte reflexionar, como esta película, o contarte historias o lo que sea, debe entretener, ¿no? Y el hecho de no poder apartar la mirada y querer apartar la mirada, ya me parece que hace entrar en conflicto al espectador o espectadora en algo interesante para el espectador o espectadora. Creo que como espectador, eso, para la gente que le guste mi trabajo, es... es un regalo que yo intento dar a mi público, con el cual tengo un compromiso y no me lo salto, porque trabajo para mi público.
Y más en esta historia, yo tengo la percepción de que, aparte de toda esa relación, ¿no?, que hay una relación psicológica, un intercambio entre madre e hijo, pero también es muy físico. A mí me resultó la película como muy física, ¿no? Esa relación que tienen.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo, mis trabajos, me da una vergüenza hablar de, cuando digo mis trabajos, mi tal, mi cual, porque sueno tan egocéntrico.
Pero son tuyos.
Ya, pero como que no quiero...
¿Los has firmado?
Claro, pero como que me da como pudor hablar, hablar bien. No sé cómo gestionar esto, tengo que verlo con mi psicóloga. Pero lo que quiero decir es que tienen esa estética de pesadilla, de sueño, y a veces los cuerpos toman formas raras, malformadas, que es una palabra que no me gusta utilizar, o formadas de forma diferente o no normativa, porque nacen de mis propios sueños y de mis propias pesadillas. Cuando sueño, hay muchas de las imágenes que yo he soñado que están en mis trabajos, en mi película, en La Piedad, o imágenes que vienen a la cabeza, los intento conceptualizar en una imagen, ¿no? Esos cuerpos extraños, esas casas extrañas, son en realidad metáforas de ideas, de cosas que pasan por mi cabeza. Por eso cuando los ves son tan extraños, y a la vez te están diciendo algo, porque están basados en una emoción, en una experiencia que yo, en una obsesión, en una idea que yo tengo en la cabeza y que la intento personificar. ¿Me explico? Como un avatar de una idea.
Era una de las curiosidades que tenía, porque viendo tus películas, que son tan pictóricas de algún modo, pero también tan plásticas en la imagen, en el uso de la imagen, de los colores, digo, no sé si le vendrá antes la idea o la imagen. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, me suele venir la imagen primero. Pero también pienso que la imagen, si no... viene la imagen primero, pero la imagen viene acompañada de una emoción. Si viene la imagen y la imagen no tiene nada que contar, simplemente una imagen, pues la descarto. Por ejemplo, una de las escenas más fuertes o de las que más se habla de La Piedad es la escena de un parto. Un parto de Ángela Molina. Yo he soñado muchas veces en que daba luz un hijo muy grande, o de repente un hijo muy pequeño que se me escurría, o he soñado muchas veces con mi madre dándome a luz a mí, ¿no? Y claro, eso, pues, cuando lo analizas, tiene que ver con cosas que te están pasando, ¿no? ¿Cuál era la pregunta, maricón?
No, eso.
¿La has respondido?
No, sí, claro. La que te viene antes, la imagen, que la idea.
Entonces me viene la imagen, y entonces a partir de esa imagen que me viene, pues desarrollo pues una historia. Por ejemplo, la imagen de La Piedad de Miguel Ángel, ¿no? Es una imagen pues icónica, que todo el mundo conoce, y es la imagen al final de una mujer, una madre, sujetando a un hijo muerto, que es un acto contra natura, ¿no? Son los hijos normalmente los que suelen ver morir a sus padres, a su madre, pero en este caso es una imagen que es una madre sujetando a su hijo muerto, ¿no? Y es bella, es una imagen bella, pero a la vez profundamente dolorosa. Entonces esa imagen a mí me rompe la cabeza, me rompe la cabeza. A partir de esa imagen, evidentemente, se construyen muchas cosas de La Piedad.
Y todo este universo tan personal, original, radical, como quieras llamarlo, que es el tuyo, ¿viene desde pequeño, viene de tu formación, de lo que has visto, de tus referentes cinematográficos, literarios, o cómo ha ido surgiendo?
Muchas veces no sabes de dónde vienen las cosas, y eso es interesante, porque tienes las cosas en la cabeza, no sabes de dónde vienen, y entonces lo que yo hago es un ejercicio de sublimación, que es esas cosas que no sabes de dónde vienen, o que te perturban, o que te inquietan, pues las pones sobre un papel, las analizas y las pones luego en imagen, precisamente para tú mismo entenderlas. Mis películas están más llenas de preguntas que de conclusiones. Las respuestas, me gusta que las saque el público. No me gusta dar las respuestas. Me parecería un acto dictatorial dar respuestas. Yo lo que me hago son preguntas, y lo que le planteo al público son preguntas. Y vienen sobre todo desde un lugar bastante inconsciente, que me sirve a mí para entender esa esa parte inconsciente. Pero siempre lo he dicho, mi referencia real y absoluta, y no me quiero tirar un triple aquí, viene del ser humano, que aunque no lo creáis o no lo parezca, me fascina el ser humano. Y me fascina cómo se comporta, cuando se comporta mal, cuando se comporta bien. Me fascina la extrañeza de la raza humana. Y esa es mi referencia para crear las cosas. No son las películas de otros directores o directoras que me fascinan. Creo desde el ser humano y desde mi propia imagen. Y creo que precisamente por eso se construye un mundo que no se puede comparar con otro, porque otro solamente sale de mi cabeza
y de tu percepción.
Y que esto es como los culos, ¿no? Que todo el mundo tiene uno y todos son diferentes. Entonces, si buscas tu mundo propio, sale uno diferente al de todo el mundo, pero no el mío. Cualquier persona que haga este ejercicio.
Hemos tenido un año increíble.
Otra cosa que quiero decir respecto a tirarme triples es que llevo gafas de sol, no porque me esté tirando un triple, porque no hay nada que sea más repugnante que una persona que va a hacer una entrevista con gafas de sol. Me parece que me da como repelús, como de, pero que vas de interesante. Lo que pasa que es que, como ayer precisamente estuve trabajando hasta las 4 de la mañana, lo mejor que tengo de mí, lo único bueno que tengo de mí son mis ojos azules, y si me los quito ahora perdería lo único bueno que tengo de mí porque están rojos, y el rojo es un color que me da pánico.
No hay que perder.
O sea, que son unas gafas de Versace regaladas, y por eso las llevo, ¿eh? No es para hacerme el interesante, que no lo soy.
Te decía que hemos tenido un año increíble para el cine español, 2022, lo que ha viajado a todos los festivales. La Piedad tiene nominaciones a los Goya. ¿Cómo lo has vivido tú como público este año del cine español? ¿Hay alguna peli que te apasione?
Este año no he sido público y ya no. La verdad es que no veo cine. No veo cine, no veo ninguna película. Solamente veo lo que ya he visto antes. Mis películas favoritas las veo en bucle: La Semilla del Diablo, Crash de Cronenberg, Maps to the Star.
¿Y eso?
Pues mira, no veo cine sobre todo porque cuando estás en un proceso creativo, que yo ahora estoy con muchos guiones abiertos y muchos proyectos abiertos, no veo sobre todo para que inconscientemente no repita algo que ya he visto, porque muchas veces repites algo que has visto sin darte cuenta. Y no veo porque me he dado cuenta de que me divierte mucho más hacer películas que verlas. Eso no quiere decir que no respete profundamente a todos mis compañeros y compañeras de este año, que tienen películas increíbles. La única película que he visto este año, ha sido la de mi amigo Carlos Bermud, Mantícora, que creo que es la mejor película de este año y que espero que se lleve todos los premios. Y si no se los lleva, da igual, porque lo importante es que el cine español tenga películas como Mantícora.
Y ya para terminar, hablabas de lo próximo, de todos los proyectos que tienes abiertos. Creo que estás como en un corto de tu libro Márgenes.
No, es una película.
Va a ser película.
Sí, el 3 de febrero termino de rodar lo último que me queda de mi tercera película, que se llama El Margen, la cual llevo 3 años rodando en secreto. Es un documental. Termino de rodarlo el 3 de febrero y espero poder estrenarla este año. A lo mejor me la dejo para el año que viene, para descansar un poco, pero creo que es muy coherente que mi siguiente película sea un documental, y estoy enloquecido con ese proyecto. También acabo de dirigir la serie de Nacho Vidal, que se estrena en marzo en A3 Player Premium. Es una fantasía, es un proyecto a encargo hecho por una diosa de la televisión y del audiovisual, que es Teresa Fernández Valdés de Bambú. Es un proyecto a encargo en el que he podido participar y poner mi sello, y luego estoy pues desarrollando con gente una serie de televisión.
Bueno, pues estamos pendientes de todo lo que venga. Primero a descansar, que vaya la gente al cine a ver
La
Piedad.
Sí, estaría muy bien que fuese la gente al cine a ver la película. Me haría mucha ilusión. Pero también quiero decir a la gente que solo vaya a ver la película si le apetece ver la película, que no lo haga por compromiso.
Por compromiso.
¿Te imaginas que alguien va a ver la peli por compromiso? En plan, lo ha pedido el pobre. ¿Cómo lo ve? No, tenga que ser, será. Yo estoy feliz con haberla hecho, y quien quiera verla, que la vea y que la disfrute. Yo se lo agradeceré mucho siempre.
Pues Eduardo Casanova, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias a ti.
Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada.
Cadena SER. La radio.